En este tiempo de alabanza yo sentía, no sé si vosotros lo sentíais, yo creo que sí, una atmósfera como muy especial de la presencia de Dios. Como que había algo especial de su presencia aquí ministrándonos, hablándonos. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tu presencia hoy manifiesta de esta manera tan especial? Y el Señor me decía que Él, para Él también hoy es un día especial. Que Él también quiere celebrar con nosotras el Día de la Madre. Que Él quiere bendecir, animar a las mamás que estamos aquí. Que Él quería fortalecer nuestras vidas y animarnos en esta mañana y hacernos ver su complacencia sobre nosotras, su amor a esa labor que Él nos ha encomendado. Y ministrar nuestras almas también, como madres. Y luego el Señor me decía también que Él quiere levantarnos en nuestras casas con nuestros hijos, pero también quiere levantarnos como madres de muchos otros. Que Él nos necesita en su reino como madres, con esa labor que Él nos ha encomendado, con ese llamado que Él nos ha dado de ser madres y de ser madres para muchos. El mundo ahora está, bueno, vosotros lo veis, ¿no? Cómo está el mundo, y necesita que las madres nos levantemos para ser madres, no solo de nuestros hijos, sino también de otros. Y esto es lo que yo sentía en mi corazón, que el Señor estaba queriendo decirnos en esta mañana. Quería compartirlo con vosotros como algo profético que el Señor nos estaba diciendo, y espero que lo podamos recibir. ¿Cuántas reciben ese llamado de Dios? Amén. Amén. Gracias, chicos. Bueno, buenos días a todos. Es un privilegio para mí poder estar aquí compartiendo con vosotros. Doy gracias a los pastores, a Antonio, que me pidió que le sustituyera en el día de hoy, y para mí es un privilegio poder hacerlo. Y bueno, me animé a hacerlo porque realmente él, cuando él me lo dijo, yo vi que justo coincidía que era el Día de la Madre, y el año pasado el Señor me dio una palabra. Me la dio para mí, pero también lo sentí como que era para la iglesia. Y la tenía yo ahí guardada y dije, algún día compartiré esta palabra el Día de la Madre. Y claro, la semana pasada me llama Antonio y me dice, oye, ¿podrías compartir tú y tal? Y digo, oh, Señor, me lo has puesto como tan claro, que lo tengo que hacer. Claro que sí. Espero que sea de bendición y que el Señor me dé la gracia de transmitirlo y compartir lo que hay en su corazón hacia nosotras en esta mañana. Lo he querido poner en una presentación para que sea más fácil visualizar y ver. A ver si me la podéis poner. Se pasa con el grande, hacia adelante y hacia atrás con el otro, ¿no? Vale. Vale, pues este mensaje se llama El Dios que me ve. El Dios que me ve. Y luego veremos de dónde sale esa frase, de dónde viene. Lo primero que quiero hacer es felicitar a todas las mamás que estáis aquí. ¿Os podéis poner de pie todas las mamás, por favor? Vamos a darles un aplauso a todas las mamás. Sé que luego va a haber algo especial, pero no pasa nada. Hoy es un día para nosotras, para gozarnos. Felicidades a todas las mamás porque hemos sido unas valientes en estos tiempos. Decidir ser mamá en estos tiempos es bastante difícil y cada vez hay menos valientes que deciden tomar ese rol y lanzarse a esa aventura que es tener hijos. En este último tiempo, no sé por qué, estoy hablando con gente pues, de mi edad, más joven, y mucha gente dice, muchas mujeres dicen, o parejas, ¿no? Matrimonios dicen, no, nosotros no queremos tener hijos, no, yo no voy a ser mamá, no. Tengo supone demasiadas cosas ser mamá. Y yo me quedo y digo, madre mía, digo, uf, qué cosas, ¿no? O incluso hemos llegado a oír personas que se han arrepentido y han dicho, si volviera atrás, no sería mamá. Digo, madre mía, ¿cómo está el mundo y hasta qué punto se están poniendo las cosas complicadas para llevarnos a ese punto en el que nos arrepentimos de ese don que Dios nos ha dado, porque es un don tan precioso, ese llamado? Pero veremos que es que la cosa no está nada fácil. Y las que sois mamás lo sabéis, los papás también lo sabéis porque estáis a nuestro lado y vivís tantas cosas con nosotras. Pero obviamente es un privilegio ser mamá, pero también es una gran responsabilidad. También una influencer decía, ser mamá está sobrevalorado. Digo, anda. Pero es que es verdad que a veces, si entramos con ese romanticismo en lo que significa ser madre, viendo solo la parte positiva, también es un engaño. Porque ser madre conlleva morir a muchas cosas. Lo primero, a nosotras mismas, a nuestro propio cuerpo. O sea, de repente estamos nutriendo otro ser dentro de nosotras, dándole nuestras vitaminas, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿no? Y ¿cuántas saben que luego, en la mayoría, el 90% de los casos, nuestro cuerpo jamás vuelve a ser el que era? Lo que pasa es que yo creo que al final compensa, ¿no? ¿Pensáis que compensa ser madre? Sí, amén. Lo que pasa es que este mundo nos pone mucha presión, quiere que seamos con un cuerpo perfecto, trabajadoras perfectas, amas de casa perfectas, madres perfectas, todo perfecto, y al final eso no puede ser. Voy a pasar un par de... ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Vale, este. Quiero pasar una más. Bueno, vale. Me ha hecho gracia esta imagen, que es verdad que somos súper mamás, porque al final hacemos de todo. Y es muy bonito reconocerlo, y es verdad, nos toca a veces ser enfermeras, otras veces chofer, otras veces chefs, cantantes, animadoras, peluqueras, bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Y esta imagen es muy bonita para reconocer toda la labor que hace la mujer, pero también puede ser peligrosa porque nos puede hacer pensar que somos supermujeres, supermamás. Y no somos supermamás, somos seres humanos que tenemos nuestras limitaciones, que nos las ha dado Dios a todos los seres humanos, nos ha puesto unas limitaciones y a veces nosotras mismas, el mundo, todo nos exige llegar a unos límites que no son reales. Y entonces eso nos hace sentirnos culpables con nosotras mismas porque no llegamos a todo lo que se nos demanda o nos demandamos porque no somos supermamás, no somos supermujeres, somos mujeres mamás normales, ¿no? Vuelvo para atrás. Quería poner este texto para recordarnos que esto es algo a lo que Dios nos llamó. Dice en Génesis, en la creación, cuando creó al ser humano, dice, creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el Señor mismo es el que nos ha dado ese llamado y Él no nos abandona. Cuando Él nos da un llamado, cuando Él nos pide que hagamos algo, su presencia siempre nos acompaña. A ver, bueno, vamos a ver si este mando y yo nos... Vale. Bueno, cada una tenemos nuestra historia, ¿verdad? Yo no sé si todas me conocéis, porque veo también mucha gente nueva y como pues nosotros hemos estado faltando mucho en este último tiempo, que aprovecho, ya que estoy aquí, a daros las gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado en este año pasado tan complicado que hemos pasado con la enfermedad de Raúl. Y gracias a todos por esas oraciones, porque nos habéis sostenido, nos habéis amado y habéis tenido también la paciencia de... ¿Así? ¿Mejor? Nos habéis dado la paciencia de... Bueno, hemos entendido quizás que el Señor nos pedía también como tomar un tiempo, o personalmente yo lo veo así para mí, un tiempo quizás de descanso sabático en el que yo dejaba de participar en las cosas que hacía antes para enfocarme en mi familia, en mi esposo, en su cuidado, en cosas que el Señor quería hacer en mi interior. Y que esto es como un coche, cuando uno está funcionando, está conduciendo y el coche está moviéndose, pues en el taller no se puede reparar nada, ¿verdad? Si Dios quiere reparar algo en nuestro coche, en nuestra vida, necesita pararnos. Y yo es lo que he sentido que el Señor ha hecho conmigo, ha aprovechado esta oportunidad, esta situación que ha atravesado Raúl para también parar mi vida y pues ponerme a punto en muchas cosas, hablar, ministrar a mi corazón, obrar en mi vida. Y bueno, pues quería agradeceros. Pero entonces, como decía, cada una tenemos nuestra historia. Yo soy mamá de dos niños. Ana está aquí estaba con las banderas, de 14 años, y Daniel, de 11 años. Y bueno, pues yo tengo mi propia historia, ¿no? Doy gracias a Dios que Él me ha permitido tener estos dos hijos maravillosos. No me arrepiento, pero como mamás, todas en nuestra historia hemos vivido momentos difíciles, momentos complicados, momentos de alegrías, momentos de tristezas, momentos de llantos, momentos de dolor, y no deberíamos. Yo la primera, me lo digo a mí misma porque sé que a veces lo hago, ¿no? No deberíamos juzgar las historias de cada una, de las demás, porque nunca sabemos lo que cada una ha estado viviendo, en qué circunstancias ha tenido su bebé, de dónde venía, qué es lo que ha pasado, tanto en su interior como en las circunstancias externas, ¿no? Entonces, seamos comprensibles y no pongamos más cargas a las madres de las que ya llevan. Creo que a veces somos demasiado duras unas con otras, porque también el mundo hace eso, ¿no? Comparaciones, y nosotras no deberíamos hacer eso aquí, deberíamos apoyarnos unas a otras, ayudarnos unas a otras. Es verdad que a veces podemos dar una palabra o algo, Dios es el que nos va corrigiendo, porque tampoco somos mamás perfectas y también necesitamos mejorar, pero sobre todo con ese amor con el que el Señor nos corrige, con esa paciencia que Él tiene con nosotras, pero que no seamos tan duras unas con otras, ni nosotras con nosotras mismas. ¿Cuántas reconocen que a veces son demasiado duras consigo mismas? Yo sí, hay veces que es difícil. Recuerdo una época en la que tuve a mi hija Ana, yo en ese momento estaba trabajando en un colegio, pedí una excedencia porque entiendo que el primer año de la vida de un niño, eso no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, es tan fundamental para el apego que se da con la madre especialmente, también con el padre, pero con la madre ese primer año es súper importante. Yo decidí coger una excedencia, quería haber hecho 2 años, pero al final desde el colegio me llamaron, que volviera, y dije, vale, pues vuelvo, pero con una reducción de jornada. ¿Y qué pasó? Que después, al estar trabajando allí, me llevaba a mi niña, gracias a Dios, fue una oportunidad de poderla tener conmigo en el colegio. Ella estaba en la zona de la guardería, yo estaba en primaria dando clases, pero llegó un momento en el que el colegio empezó a exigir, y yo no llegaba a todo, no llegaba a todas las exigencias que me pedía el colegio, más las que yo me autoimponía porque decía, mi hija es lo más importante, en cuanto salga yo tengo que dedicarle toda la tarde porque ya le he dejado toda la mañana en clase, toda la tarde tengo que dedicársela a ella, pero cada vez me ponían más cosas. Luego, los fines de semana yo quería seguir sirviendo en la iglesia, no quería dejar de hacer las actividades que estaba haciendo. Total, que llegó un momento que colapsé y entonces me acuerdo ir al médico y decirle, tengo unas palpitaciones, tienes que mirarme, porque era un viernes, estaba ya yo con esas palpitaciones que me empezaban a asustar, y como hemos tenido familiares con problemas del corazón, pues yo fui al médico, mi médico de cabecera, y le dije, a lo mejor tengo algo. Y cuando él me vio el cuadro, me dijo, yo creo que lo tuyo tiene que ver con ansiedad. Cuando me dijo, empecé a llorar, me dijo, pero ¿cómo te va en tu trabajo, en tu vida? Y claro, yo empecé, como que traes mucho ahí acumulado y no eres consciente. Yo no era consciente de lo que llevaba, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, que el médico me recomendó, pues dice, yo te puedo dar algo para ayudarte con la ansiedad, pero principalmente debes pararte, evaluar en tu vida tus prioridades, poner las cosas en orden y ver qué es lo que te está generando tanta ansiedad y tratar la raíz. Eso me lo dijo el médico de cabecera, que eso son cosas que a veces hablamos en la sanidad emocional y del alma y aquí en la iglesia, ir a la raíz de las cosas, no tratar simplemente los síntomas. Pues él me dijo, debes ir a la raíz. Entonces ese fin de semana yo estaba convencida, no, yo el fin de semana ya me recupero como me había pasado otras veces. Siempre vienes a la iglesia, la presencia de Dios, la amistad, los hermanos, tal, te dan una fuerza que el lunes te sientes con fuerzas para seguir, ¿no? Pero en este caso, pues cuando el médico me dijo eso, yo le dije, no, el lunes vuelvo a trabajar. Y me dijo, bueno, tómatelo con calma, vamos a ver, yo te doy la baja y luego ya vemos. Y ya empecé. Cuando Dios nos para por algo, es porque Él quiere que realmente hagamos como lo que me dijo ese médico, que reevaluemos, recalculemos, como con el GPS, recalculemos y veamos en qué dirección voy, qué es lo que está pasando aquí, qué tengo que cambiar, qué tengo que sopesar, qué es lo más importante para mí. Y entonces, en mi caso, pues pasé ese tiempo, para mí fue un tiempo difícil y a veces vergonzoso incluso. Y lo quiero contar hoy porque yo, como una de las pastoras de esta iglesia, también he pasado por momentos de ansiedad y no sé, quizás hasta de depresión, aunque tengo al Señor, pero es que somos seres humanos y no todo es orar y echarlo fuera. Hay cosas que sí, hay cosas que son espirituales y hay que echar fuera al enemigo, pero hay otras cosas que Dios nos pide trabajar, hacer un proceso interno, un trabajo interno que va a hacer Él con nosotros, va a ayudarnos Él y va a ir quitando esas mentiras de nuestra mente y poniendo sus verdades. ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué sientes eso? Y entonces tenemos que procesar esos sentimientos que estamos viviendo, procesar esas emociones con el Señor. Ahora que el Señor nos ha ayudado y nos ha enseñado a escuchar su voz, sentarnos y decir, estoy sintiendo esto, Señor, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y el mismo Señor es el que nos va a ayudar a procesar y va a traer a nuestra mente, pues esto viene de aquí, de esta situación, esto viene de esta mentira que te dijeron de niña, esto viene de esta situación que tú viviste, te ha dejado una marca que está ahí, una voz que te está hablando constantemente, etc. Y son cosas para procesar con el Señor, para dejar que Él nos sane y Él nos vuelva a poner otra vez en nuestro lugar. Afine también, porque hay veces que sin quererlo nos dejamos también guiar y llevar por el mundo y como el mundo nos pide ciertas cosas, pues venga, pues sí, y nos metemos en cosas que a veces no deberíamos estar. Y como mamás, yo reconozco que a veces pues me he metido en demasiadas cosas y mis hijos han sufrido consecuencias de que yo pues escuchaba esa voz del mundo, no, yo tengo que sentirme realizada y yo tengo que tal y ¿cómo voy a hacer? Pues yo he estudiado mi carrera y he hecho mi tal y ahora, claro, sí, anda, metida en casa. Eso es lo que nos dice el mundo muchas veces. Yo, después de esa situación, mi esposo y yo decidimos que yo dejaba de trabajar. Por ese tiempo me quedé luego embarazada de Daniel justo y fue un tiempo en el que decidimos parar y para mí no fue fácil estar en casa y ser mamá en casa y ser ama de casa, servir en la iglesia, es verdad, pero tú ibas a la calle, estabas en el parque y todas, ay, ¿tú qué haces? Pues yo cuido a mis hijos, soy mamá. Ah, como pobrecita esta, ¿sabes? No sé si podéis sentir eso muchas veces, ese desprecio que hay, porque en la sociedad hay un desprecio muy grande hacia las mamás que se quedan en casa, que cuidan a sus hijos, que anteponen a su familia más que otras cosas. Y entonces muchas veces eso nos da a nosotras y constantemente, yo personalmente, constantemente tengo que estar, Señor, ayúdame a ver la importancia que es esto que estoy haciendo, ayúdame a entender por qué es importante, cómo te agrada a ti lo que yo hago, etc. Y necesito constantemente ese refuerzo. ¿Por qué? Porque la sociedad me está gritando otra cosa totalmente. Vamos contracorriente. Cuando damos prioridad a nuestra familia, a nuestros hijos y ponemos como secundario otras cosas, ojalá pudiéramos todas tener un trabajo que nos ayudase a compaginar las dos cosas, pero en esta sociedad es muy difícil. Yo lo he intentado en varias ocasiones con reducciones de jornada tal y me ha sido muy difícil darle la atención luego a mi familia que ellos necesitaban. Y a veces pues he tenido que tomar esas decisiones, quizás un poco drásticas, ojalá hubiera otras opciones, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque sé que uno de los llamados que Dios me ha dado y una de las cosas que me va a pedir cuando yo vaya delante de Él, en su presencia, es ¿qué has hecho con tus hijos? Algo que yo entendí es que ninguno de nosotros somos de nuestros padres, ni nuestros hijos son nuestros. Todos somos del Señor. Y cuando Dios nos da hijos, nos confía a esas personitas, a nosotros. Ha confiado en nosotros para criar a esas personitas. Y es una labor muy importante, aunque el mundo nos lo diga. Los niños se crían de cualquier manera ahí. No, claro que no. Es una labor muy importante. Ellos son nuestros primeros discípulos. Nuestro primer llamado es nuestra casa, nuestro esposo y nuestros hijos, antes que cualquier otra cosa. Y cuando vayamos al cielo, Él nos va a pedir cuentas de eso, lo primero, lo más importante. Y yo puedo llegar y decirle, Señor, pero si yo he viajado por el mundo, he ministrado no sé cuántas mil iglesias, he cantado en mil estadios, he hecho esto. Muy bien, ¿tus hijos, tu esposo cómo están? Yo te los entregué a ti, te los puse en tus manos. ¿Les has educado? ¿Les has ayudado a conocerme? ¿Has estado ahí con ellos? ¿Les has ayudado a crecer? Momento para pensar. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Veo aquí unas mujeres tremendas y súper campeonas. De todas, todas vosotras. Todas. Algunas las conozco como a Flor, Pili, Flora, más mayores, todo lo que han hecho con sus hijos, y otras más jóvenes, muchas acompañadas de sus esposos y otras solas, que también cuando yo os miro digo, madre mía, Señor, no sé cómo estas mujeres tienen esa fuerza para levantarse cada día, sacar adelante su casa, sus hijos, todo. O sea, os admiro de verdad, os admiro. Me inspiráis, muchas de vosotras, me inspira vuestra vida, me inspira. Quiero decir alguna, porque Zenia, me inspira mucho tu vida, ¿eh? Perdón. Me inspira tu vida porque cuando te veo siempre contenta, siempre con fuerza, sacando adelante tu casa. Bueno, y tu mamá que está ahí, que también hay que valorar ese trabajazo tan grande que ella hace contigo. Y bueno, podría decir de muchas de vosotras, perdonadme que no os diga todas porque no puedo, pero sí que sois unas campeonas. Mirad, vamos a ir. Ah, bueno, ya está aquí este texto. Este texto me lo dio el Señor el año pasado a mi vida. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Perdón. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántas veces sembramos en la vida de nuestros hijos? Porque esa yo creo que es una de nuestras labores, sembrar. Y sembramos, como dice, con lágrimas, constantemente, con lágrimas, con nuestros hijos y muchos momentos de lágrimas, muchos momentos difíciles. Vamos a ver otra versión. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Esa es nuestra labor, sembrar, 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 sembrar en la vida de nuestros hijos. ¿Me podéis ayudar? ¿Qué sembramos? ¿Qué semillas pensáis que sembramos? A ver, fuerte, que alguien me conteste y vamos entre todos a decir qué semillas sembramos las mamás en la vida de nuestros hijos. Amor, enseñarles a conocer a Dios. La palabra de Dios, les enseñamos obediencia, temor, respeto, valores, ¿qué más? Alegría, educación, ¿perdón? Seguridad, ánimo, identidad, muy bien, sembramos un montón de cosas en la vida de nuestros hijos y muchas veces sembramos, pero son semillas que tardamos en ver el fruto. Muchas veces tardamos un montón en ver el fruto y estamos en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a que todo se haga muy rápido. Yo hago esto y lo meto en el microondas y sale, y está, las palomitas las meto y salen, ¿no? Y así a veces queremos que ocurra, pero con nuestros hijos no es así. Tú siembras años y años y años, y hay veces que pasan muchos años hasta que puedes cosechar el fruto. Yo puedo dar las gracias a que un poquito, por ejemplo, en la vida de mi hija Ana, Raúl y yo podemos ver el fruto de lo que hemos invertido en ella cuando era pequeñita, con los deberes. Deberes, estudio, siéntate a su lado, pregúntale la lección, ayúdale cuando no entiende, ayúdale con los trabajos, y todos los días, y a veces, jolín, tengo ganas de hacer un plan, pero la niña tiene no sé qué, nos sentamos y hacemos, y cómo lo hago yo para que se le quede mejor, para que memorice esto mejor, se lo grabo y le hago una canción, o sea, ¿verdad? Jorge se ríe porque está en esa época y te queda todavía. Y a veces es tan cansado para nosotros estar al lado de nuestros hijos ayudándoles en sus estudios, pero llega un momento que casi ni te das cuenta y de repente son autónomos. Y ya ellos mismos hacen sus propios deberes, no necesitan que estemos detrás de ellos. Obviamente siempre estamos un poco así en plan de, a ver, porque nunca les puedes dejar del todo, siempre hay que estar como que la cuerda la vas soltando, pero todavía de vez en cuando. Pero dices, jolín, gracias Señor, porque todas esas horas que dedicamos a ayudarles, ahora estamos viendo el fruto de estas personitas ya autónomas, que saben estudiar, que saben gestionarse, que son responsables. Y pues dices, bueno, gloria a Dios, ya estoy viendo el fruto, pero el fruto de hace años, que sembré hace años, y cuánto me costó, y qué rollo era. Y este es un pequeño ejemplo de, bueno, algunas de las semillas, ¿no?, que sembramos. Mi hija me va ayudando pasando. Pasa la siguiente. Bueno, quiero recomendaros este libro. Se llama Encuentra a tu persona vitamina. Y es muy conocido, vais a cualquier librería, en cualquier sitio. Y es de esta mujer que se llama Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra. Y a veces hemos compartido en los grupos sus vídeos. Y es la verdad que es muy, muy interesante, muy bueno. Me ha gustado mucho. Los dos me los he leído. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Que habla del cerebro y bueno, es muy interesante. Y este último dice, encuentra a tu persona vitamina en la familia, en la pareja, en los amigos y en el trabajo. Y habla mucho de la maternidad y habla mucho del cuidado de los hijos. Y os quiero mandar unos fragmentos, que lo pondré luego en el grupo, de cosas que son interesantes. Cuando yo lo leía, decía, jolín, la verdad es que hago muchas cosas que no soy consciente de la importancia que tiene en la vida de nuestros hijos, de mis hijos. Muchas cosas que hacemos y a veces nos sale hasta de manera natural, pero lo que nosotros hacemos en sus vidas, ese cariño que les damos, ese cuidado que les damos, ese tiempo de sentarnos, escucharles, aunque a veces puedes pensar, qué tontería lo que me está contando, pero tú estás ahí a su lado, prestándole atención. Todo eso está generando unos pilares en la vida de nuestros hijos, unas herramientas que les está ayudando de cara al futuro. Nosotras somos las que ponemos esas bases. Lo que nuestros hijos serán en el futuro, te voy a decir que un 80% tiene que ver con nosotras y los papás también. También no quiero dejar a los papás fuera porque tiene que ver con lo que ellos reciben en casa. Y esta mujer nos dice, ¿qué nos recomienda a los papás? Dice, abrazar y querer a los niños y decirles te quiero. Parece muy sencillo, pero hay muchas casas en las que no se dice jamás te quiero. Pues es muy importante. O en los que se abraza poco. Quizás en tu casa no se te abrazaba mucho, pídele al Señor que te ayude a abrazar a tus hijos. Lo necesitan. Ese consuelo que trae el abrazo de una madre en un momento difícil, eso le da una seguridad, trae una calma. A las hormonas de tu hijo trae una calma y una tranquilidad que le fortalece interiormente y le hace una persona más segura. Y en el futuro le va a dar muchas herramientas para luchar contra todo lo que le venga en la vida. Esta mujer te va, bueno, os recomiendo el libro, pero esta mujer te va a poner muchos ejemplos. Por ejemplo, bebés a los cuales solo se les daba la comida y estaban ahí en su cuna, no les faltaba de comer, es verdad, pero no se les cogía. Un experimento que hicieron hace años. y otros bebés a los que se les daba de comer, pero luego se les abrazaba y se les tenía en brazos. Bueno, pues los primeros bebés, muchos murieron. Porque el ser humano está hecho para ser abrazado, para sentir ese calor humano, para sentir esa cercanía. Y nosotras como madres somos las primeras que le damos eso a nuestros hijos, desde que nacen, ese abrazo, ese tenerles piel con piel, pegaditos. Y a veces es muy cansado, ¿eh? No sé si aquí hay alguna mamá amamantando. Hay veces que es muy cansado. Yo me acuerdo, digo, yo amamanté a mis hijos mucho tiempo. Los primeros 6 meses que dependen solo de ti, estás como diciendo, soy una vaca lechera, no hago nada más que... es que no hago más que dar leche. Y parece como tan... Dices, no, te sientes así, es verdad, pero no te das cuenta de la importancia que tiene eso para la vida de tu hijo, que estás marcando su vida, generando en él una seguridad. Digo amamantando, si alguna no ha podido amamantar a veces, pues también con el biberón, pero cerquita, abrazándolo. Teniéndolo cerquita, que sienta tu calor. Bueno, me podría enrollar aquí un montón, pero el Señor nos llama a cubrir esas necesidades y a ser esos padres, madres, vitamina. No me voy a enrollar porque creo que voy a seguir hacia adelante, pero os mando todo eso para que podáis leerlo con tranquilidad, mamás y papás, si os interesa, porque es para todos. Y podáis tener una idea de cosas que son importantes para vuestros hijos, que ellos necesitan y que, bueno, es muy práctico, la verdad. Lo que os pone ahí es muy práctico, cosas muy prácticas que podemos poner en práctica en nuestra vida. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, bueno, hemos hablado de lo que dice esta psiquiatra, de lo que dice, de lo que nos enseña, pero también vamos a hablar qué es lo que dice la palabra. Y me gusta este texto que dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que Jesús crecía en 4 áreas muy importantes. 4 áreas muy importantes. Nos habla de la sabiduría, que yo ahí pondría la parte de la mente, los pensamientos, la voluntad, incluso los sentimientos, el alma. Nos habla de la estatura, nos habla de la parte física, ¿no? Jesús crecía a nivel físico también cuando estaba con sus padres. Justo el texto anterior dice que él estaba bajo sus padres, sujeto a sus padres. Y eran sus padres los que estaban ahí con él, ayudándole a crecer en todo esto. En gracia para con Dios y para con los hombres. Gracia para con Dios en el área espiritual, crecía Jesús. Y para con los hombres en el área natural, que tiene que ver con el área social, ¿no? ¿Pasa otra? Uy, qué mal se ve. Se ha descolocado un poco. Bueno. Estas 4 áreas, ¿qué quiere decir? Que nosotros a nuestros hijos también tenemos que ayudarles a crecer en esas 4 áreas. Hay veces que como cristianos nos enfocamos solo en el área espiritual y pensamos que con eso es suficiente, pero no es suficiente. Necesitamos que crezcan en todas las áreas. Si solo crecen en una, van a estar como una pata de una silla que es más larga que las demás. Van a estar desequilibrados. Nosotros necesitamos sembrar semillas en su vida para que crezcan en todas esas áreas. Al final he puesto el alma, pone aquí voluntad, porque nos han enseñado que el alma está compuesta por la voluntad, los pensamientos y las emociones. Nosotras somos las encargadas de ayudar a nuestros hijos a procesar sus emociones, a aprender a sentirlas, a ver qué está pasando, por qué está pasando, cómo procesamos esa frustración que está sintiendo, cómo la canalizamos, etcétera, desde que son pequeñitos. La voluntad, obviamente, constantemente, voluntad. Es que no me apetece. Hijo, lo siento, pero es lo que hay que hacer. Y ahí estamos las mamás, venga, venga y venga. Vamos a pasar al siguiente. Como he dicho antes, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. ¿Pasa otra? Vamos a hablar un momentito de los papás, porque ¿qué es lo que... ¿qué necesidades suple primera? Porque sabéis que somos diferentes, papá y mamá somos diferentes. Estamos hechos de manera diferente, nuestro cerebro es diferente, nuestro cuerpo físico es diferente. Por mucho que nos quieran decir que podemos intercambiarnos y tal, somos diferentes. Y el rol de un papá es diferente al rol de una mamá y los dos son igualmente importantes, igualmente necesarios, igualmente imprescindibles. Y no hay uno por encima del otro, los dos son diferentes. En el caso del papá, el papá es el encargado de darle identidad a los hijos, protección y provisión. antes veíamos que el Señor nos hablaba y decía que quería levantar a mamás. Y yo sé que el Señor también quiere levantar a papás. Está habiendo en esta sociedad un problema de identidad impresionante. De hecho, se les está diciendo a los jóvenes, tú eliges lo que tú quieres ser. Sin embargo, leyendo sobre la identidad, el papá es el que marca la identidad de los hijos. O sea, depende cómo el papá trate a los hijos, esos hijos van a saber si son hombres o van a saber si son mujeres. Es el encargado de traer esa identidad. Alguna me mira como diciendo, wow, es una tarea muy importante, ¿no? Muy importante. Si no tenés una figura masculina, un esposo, buscad a alguien que pueda ayudar a vuestros hijos a traer esa identidad. Aquí en la iglesia, en algún lugar, alguien que pueda... Bueno, ya me estoy metiendo muy, muy lejos. Que el Señor nos ayude, pero el papá es el que trae esa identidad, la protección y la provisión. La mamá... Uy, también se ha ido un poco... No sé por qué se ha descolocado. ¿Qué necesidades suple la mamá? Consuelo, enseñanza y alimento. Mamá es la que arrulla cuando el bebé... llora, cuando el niño se cae, la mamá es la que está ahí. El Señor nos ha hecho más sensibles a las mujeres normalmente, ¿verdad? Y es por eso, porque necesitamos responder a esas necesidades emocionales de nuestros hijos, abrazarles, darles esa tranquilidad, enseñanza. Nosotras somos las que constantemente nos pasamos el día enseñando a nuestros hijos, enseñándoles en la vida. No estoy hablando de enseñanzas súper grandes, que también, pero cositas pequeñas, enseñarse a lavar los dientes, a ser responsables, a hacer su cama, a mil cosas, mil cosas. ¿A quién vienen normalmente los niños con las preguntas? ¿Y esto por qué? ¿Y esto qué significa? Y esto, y nosotras enseñando y enseñando y enseñando. También la palabra. El Señor nos llama a nosotras también a enseñar la palabra a nuestros hijos y alimentarles. Pasamos a la siguiente. ¿A qué nos recuerda estas cosas? Bueno, ya lo he puesto. Al Espíritu Santo. El rol de la mamá es el rol dentro de la familia que más recuerda al Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. ¿Qué hace con nosotros el Espíritu Santo? Él es el paracletos, el ayudador, el consolador, el consejero, aquel que acompaña, que guía, que enseña la verdad. Aprendamos nosotras del Espíritu Santo. ¿Es importante la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Nos agarramos a Él para que nos enseñe tantas cosas? ¿Estamos agradecidas de que nos acompañe, de que habite en nosotros, de su palabra, de cómo nos hace llegar lo espiritual y lo pone en cosas que podemos entender? Pues esa labor tan importante es la que nosotras como mamás también tenemos. Una labor muy importante. ¿Pasamos? Vale, y ya quiero terminar con esta historia, que también fue lo que el Señor trajo a mi corazón. ¿Cuántas conocéis a Agar? Agar. ¿Algunas por ahí? ¿Algunos? Vale, vamos a hablar de Agar. Agar era una sierva egipcia que trabajaba en la casa de Abraham y Sarai. ¿Vale? Era una sierva que estaba ahí, pues del tiempo que vivieron en Egipto, pues el faraón les dio siervos, pues yo me imagino que esta sería una de ellas, ¿no? Vamos a leer esta historia, que está en Génesis 16. No sé si lo vais a poder leer, lo voy a leer yo en alto porque los de atrás a lo mejor no. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Pasamos. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Y después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad que he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Ber Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Bueno, aquí tenemos la historia de estas mujeres. Pasa a la siguiente, Ana. Tenemos la historia de estas mujeres. Tenemos dos mamás en este caso. Una es Sarai, o una mujer que desea ser madre. En esa cultura era muy difícil no ser madre. Raúl y yo, que hemos vivido en Guinea, lo sabemos, porque allí es como que el prestigio que tenía una mujer, el peso que tenía a nivel de familia, a nivel social, estaba estipulado por los hijos que tenía. Y entonces las mujeres que no tenían hijos, pues era muy difícil para ellas porque eran muy menospreciadas, porque no tenían el estatus que tenían otras mujeres. Entonces entiendo a Sarai la dificultad que ella estaba pasando, de que el Señor le ha dado una promesa, pero esa promesa no llega y entonces se está desesperando. ¿Y qué voy a hacer? Pues hizo lo que en ese tiempo se hacía, porque no, esto no es una cosa extraña para esa época. Muchas veces pues se le daba al esposo otra sierva y tenía descendencia a través de otra. Entonces ella hizo lo que en esa época pues hacían otras mujeres. Ahora, no le salió muy bien la cosa, porque claro, Agar, que era más joven probablemente, pues se quedó embarazada, pues empezó como a decir: oye, pues claro, ahora a mí no me trates ahora de tan sierva, o sea, de esclava. Yo ahora tengo un prestigio, voy a dar a luz al primogénito del señor Abraham, y ahora yo, pues, entonces empezó como a crecerse un poco, ¿no? Imagino el sufrimiento de estas dos mujeres. Esta situación tenía que ser muy complicada. ¿Qué pasó? Pues que Sara al final empezó, Agar empezó a despreciar a Sara y Sara empezó a tratarla con mucha dureza, mucha dureza. ¿Qué pasó? Que al final Agar dijo: no aguanto más, me voy. Y embarazada, con todo su tripón, pues se metió al desierto. En medio de esa situación tan difícil. ¿Qué pasó? Que allí, ella huyendo, que probablemente podía haber muerto en el desierto, porque, a ver, una mujer sola, embarazada, le podía haber pasado cualquier cosa. Gracias a Dios ahí tuvo un encuentro especial con el Señor. El Señor salió a su encuentro. Envió un ángel para hablar con ella. En ese tiempo Dios no hablaba con tantas personas. ¿Os habéis parado a pensar en eso? Ahora, gracias a que Jesús vino a esta tierra, rompió el velo que nos separaba, todo ser humano tenemos opción de acercarnos a Dios y hablar con Dios. Pero en ese tiempo del Antiguo Testamento, Dios hablaba a Abraham y ¿quién más en esa época? Es que, o sea, eran muy contaditas las personas que Dios escogía para hablarles. Pero en este caso escogió hablar a esta mujer, porque en ese tiempo las mujeres también no valían lo mismo que los hombres, no tenían la misma importancia que los hombres. Pues Dios escogió hablar a una mujer y encima, esclava, o sea, de un estatus social quizás, o sea, el más bajo que podía haber, porque para Dios esas cosas son de seres humanos. Para Dios eso no son así. Dice la palabra que para Él no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre. Para Él todos somos sus hijos amados. Y Él escogió hablar y acercarse a esta mujer, a su dolor. Y le habla primero, dice que el Señor dice, el Señor ha oído tu clamor de angustia. El Señor oyó su clamor, el sufrimiento que estaba viviendo. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotras, yo he oído tu clamor. Cuando tú has clamado en tu angustia, yo he escuchado tu voz. Y Él fue y le dijo, llama a tu hijo Ismael, que significa Dios oye. Es importante muchas veces los nombres que le ponemos a nuestros hijos. A Daniel, nosotros le pusimos Daniel, y una de las razones es porque yo con lo que viví cuando estuve de baja y los rifirrafes que tuve con la empresa y tal, sentí que Dios me defendió todo el tiempo. De ese abuso laboral que yo creo que recibí y de esa situación, sentí que Dios era mi defensor, que Dios era mi juez, que Él era el que estaba ahí conmigo. Y Raúl y yo dijimos, pues vamos a poner a Daniel así. Dios es mi juez. Daniel significa eso. Entonces, bueno, en este caso le dijo, llámale así, Ismael, que significa Dios oye. Y esta es la parte que más me gusta y la que impactó mi corazón. Y dice, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Y le llamaba Jehová el Roí, que significa el Dios que me ve. Si vamos al hebreo, esa palabra, eso de el Dios que me ve, significa en hebreo el Roí. Veis que Dios tiene muchos nombres, ¿verdad? Y yo por lo menos he experimentado que en mi vida cristiana, Dios, que es tan amplio que mi mente no lo puede comprender, que no puedo recibir, entender todo lo que, ni recibir toda la revelación de quién es, en momentos puntuales de mi vida Él se manifiesta de una manera o de otra. ¿Nos ha pasado? A veces Dios se ha manifestado de una manera fuerte, fuerte, como un padre, y empiezas a tener una revelación de Dios como padre, y te refieres a Él como padre, otras veces como amigo, otras veces como salvador, otras veces como sanador. Hay diferentes facetas de la personalidad de Dios, de su carácter, de lo que es Él, que se manifiestan en momentos específicos de nuestra vida. Y dice que en este caso Agar, dice, ya utilizó este nombre para referirse a Dios. Probablemente ella antes le llamaría lo que Abraham le había enseñado que se llama, era el nombre de Dios. Y a partir de ahí dijo, no, yo es que ya he tenido un encuentro con Dios. Tú eres el Dios que me ves. Tú me has visto mi vida, mi sufrimiento, mi situación. Tú, un Dios tan grande, un Dios creador del universo, estás fijándote en mi necesidad. Yo siendo una mujer, siendo una sierva, una esclava ahí pequeñita, has visto mi necesidad, porque tú eres el Dios que me ves, Jehová el Roí. Y esa palabra la recibí yo el año pasado de una manera muy fuerte en mi vida. Y estaba pensando en lo que a veces pensaba, en lo que a veces siento que he perdido por el camino, por el hecho de ser mamá, o por diferentes cosas. He dejado ahí mi carrera, o he dejado, no sé, cosas, oportunidades, dinero, prestigio social, tantas cosas que. Y estaba ahí yo, a veces te vienen esos pensamientos, ese dolor de cosas que has sacrificado, ¿no? O de momentos en los que ya estaba haciendo esto y nadie es consciente de mi trabajo. Todo el mundo ve otras cosas y yo estoy aquí haciendo esto, sirviendo en esto, en mi casa, que nadie me ve, lavando, limpiando, ordenando, no sé qué, cosas que para el mundo son insignificantes, pero que para Dios no lo son, porque Él nos ve. Él nos ve. Él ve cada cosa que hacemos. Y como mamá, este es el mensaje que yo quiero transmitirte y espero que lo puedas recibir en tu corazón, que el Señor te está diciendo, yo te veo. Y yo he visto todo eso que nadie ha visto y que nadie sabe que tú has pasado con tus hijos en la crianza, en el cuidado, en la atención. Yo lo he visto, porque yo soy el Dios que todo lo ve. Y no quiero dejar solo para las mamás, para todos. Muchos hemos hecho cosas que nadie ve, que nadie sabe y que nadie valora, pero tenemos un Dios que todo lo ve. Tenemos un Dios que todo lo sabe y que nos va a recompensar a su tiempo, en esta tierra y en el cielo, por todo lo que hemos hecho. Sammy, no sé si puedes venir un momentito. Ya estoy terminando con este último versículo, termino. Dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mamá, no pienses que todo lo que haces en la sombra por tus hijos no tiene valor. La sociedad nos quiere decir que no tiene valor, qué tontería. Pero para tus hijos tiene un valor incalculable. Pero no solo para tus hijos, para Dios. Puede que tus hijos ahora no lo reconozcan, porque muchas veces a los hijos nos cuesta mucho reconocer lo que han hecho nuestros padres, el precio que ellos han pagado. Yo desde aquí, que mi madre hoy no está, pero quiero reconocer el valor que ella ha tenido, porque si algo puedo decir de ella es que siempre ha sido una mamá presente. Ella siempre ha estado presente y ha dejado muchas cosas por estar con nosotros. Esforzada, trabajadora, valiente, una mujer digna de admirar. Una mamá cariñosa que siempre ha tenido su regazo preparado para abrazarme, para abrazar a sus hijos. Nos ha enseñado la palabra, tantas cosas. Y yo en muchos momentos como hija no he valorado lo que hacía mi madre. Cuando yo he sido madre he podido valorar mucho más lo que ella hacía, el precio que ella había pagado por mí. Pero hay veces que ni siquiera nuestros hijos van a valorar lo que hacemos, ni nuestro esposo ni nadie, porque hay cosas que hacemos que solo las sabe el Señor. Pero el Señor sí, el Señor, Él es Jehová Roí, el que todo lo ve, el que todo lo ve. Cierra tus ojos en esta mañana. Pídele al Señor que pueda mostrarse a ti de esta manera, traer esa revelación. Quizá ha venido a ti, a tu mente, alguna situación en la que tú te has sentido, pues que lo que hacías no era valorado, nadie lo valoraba, parecía como que no era importante. El esfuerzo que estabas haciendo no parecía tener ese fruto. Y ese reconocimiento que pensabas que a lo mejor te merecías, nadie te lo dio. Señor, ¿dónde estabas tú en esa situación? El Señor te dice, yo estaba ahí, yo sí lo estaba viendo y yo sí lo he valorado. Y ese esfuerzo, ese amor derramado, ese cariño dado, esa palabra, ese servicio hecho, ese sacrificio que tú hiciste, yo lo he valorado, yo lo valoro. Y está aquí, eso cuenta para mí. Y verás el fruto, de tu esfuerzo. Algunos lo veremos en esta tierra y otros recibiremos la recompensa en el cielo, pero gracias, Señor. Nos amas, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Tu amor nos persigue. Tu bondad nos persigue. hemos sembrado, Señor, con lágrimas. Pero gracias porque tú dices que vamos a recoger con regocijo, que regresaremos con nuestras cosechas, gozosos, cantando, gozándonos. Gracias, Señor, en ti creemos. Y decidimos seguir peleando esta guerra, esta batalla, esta vida como madres. Decidimos seguir adelante, luchando, amando a nuestros hijos, sembrando semillas en sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta labor que nos has encomendado. Gracias porque tú estás a nuestro lado, no nos abandonas. En el nombre de Jesús.
Bueno, gloria a Dios. Después de este mensaje, mujeres, todas las que sois madres, queremos que salgáis aquí delante, por favor. Si estás embarazada, todavía no has tenido tu bebé, eres madre igualmente, ¿eh? Porque ya estás cuidando del bebé que llevas dentro. Hoy es un día especial, así es que todas aquellas que habéis tenido hijos, aunque ahora ya no estén con vosotros, seamos mayores, vais a ponernos aquí todos en fila, por favor, fila de a uno, ¿vale? Todas. Que no falte nadie hoy. Chicas, poneos en fila. No, no, si vais todas en mogollón ahí, no podéis poneros en fila. Perdonadme. Haced fila. Extendeos para allá. Hacia aquel lado. Venga. Vaya iglesia que tenemos. Toma ya. Mamma mía. Gracias. Queremos... ¿Dónde están los hombres? Hay 11 chicas, mujeres, solamente jóvenes, 12. Queremos orar por vosotras, queremos orar que Dios os ayude, os bendiga en esta labor que Dios os ha encomendado, solo a vosotras, a nosotros no, nos dijo vosotros fuera, para esto no valéis. Entonces, Dios os dio a vosotras esta bendición, esta responsabilidad. Y conforme a lo que Joana nos ha compartido hoy, es una gran labor, grandísima labor, que Dios aprecia, aprueba, bendice, honra, considera y pedirá cuentas. Entonces os animamos a hacer vuestra labor. Las que ya vuestros hijos son muy mayores, pues ya poco queda por hacer, nada más que orar por vuestros hijos para que ellos, si no conocen al Señor, le conozcan. O quizá si vuestros hijos pues han crecido en la iglesia pero se fueron, a lo mejor les podéis pedir perdón porque si consideráis que no actuasteis como deberíais, aunque a lo mejor ni lo sabíais, pero a lo mejor podéis hablar con ellos, reconciliaros con ellos y traerlos al Señor de otra manera. Y a las jóvenes, madres jóvenes, sabéis que tenéis un trabajo muy, pero que muy importante por delante, y es sobre el que el Señor os va a pedir primeramente vuestra responsabilidad, como Joana compartía. Si estamos dedicados hacia afuera, pero no dedicamos nuestras vidas a nuestros hijos, que es los que Dios nos ha puesto, vamos a dar cuentas de ello. Entonces, dad prioridad a esa labor que el Señor os ha encomendado por encima, como bien decía Joana, por encima de lo que nos esté diciendo la sociedad engañosa, mentirosa, anti-Dios, anti-valores cristianos, y que desgraciadamente ha sacado a las mujeres de sus casas para que nadie se ocupe de los hijos. El vecino, la amiga, la guardería, el no sé qué, el no sé cuánto, en vez de quién se tenía que ocupar. Y pídele a Dios sabiduría para saber cuándo es el momento, cuándo, cómo debes hacerlo, etcétera, etcétera. Vamos ahora por vosotras. Padre Celestial, bendigo a cada una de estas hermanas o amigas. Las bendigo en tu nombre y las pongo en tus manos, Señor, ante esa gran responsabilidad que les has dado, ese gran privilegio que tú les has dado también, aunque es verdad, Señor, que es muy sacrificado. Dales fuerzas para darse, dales fuerzas para ir adelante, dales fuerzas para vencer ante esta vorágine de mentiras que la sociedad pone delante de cada una de ellas. Señor, bendícelas, fortalécelas, que se sientan valoradas y que nosotros, varones cercanos, podamos también valorarlas en toda su medida. Gracias te damos, Señor, por ellas. Gracias por lo que has hecho en sus vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Padre, las bendecimos. Como iglesia queremos bendecirlas. Como iglesia queremos honrarlas. Como iglesia queremos reconocerlas y animarlas a ir adelante en esa preciosa labor que tú les has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Los de allí fuera vamos a dar un aplauso a ellas. Gracias, madres. Muchas gracias, madres. Y tenemos un regalito para vosotras, una cosa muy sencillita, pero por lo menos para que llevéis un pequeño recuerdo del día de hoy. Así que, por favor, a ver, una jovencita y un varón.